ADN Podcast, voces con contenido.
Hoy nosotras marcamos la pauta y brillamos con luz propia en el deporte. En este podcast, Macarena Miranda conversa con las más destacadas deportistas y también con las jóvenes promesas. Conoce sus historias en Mujeres al Deporte.
Para todas, para todos, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Mujeres al Deporte, aquí en la sintonía de ADN, un programa especial porque es un día distinto, habitualmente los domingos, hoy en sábado, por las programaciones del fútbol, que siempre está en la sintonía de la banda de ADN Deportes, por la hora, por las 2 de la tarde con 8 minutos y por la duración, porque es un programa más corto. Ya viene el equipo de ADN Deportes con el partido entre Coquimbo y La Serena desde el Francisco Sánchez Rumoroso. ¿Y por qué no estamos todos? Macarena Miranda ya está enferma. Nada grave, pero lo suficiente para dejarle en casa, ahí en su habitación, y escuchando muy pendiente de este Mujeres al Deporte, que va a estar con ustedes hasta las 14:45. Hoy, a lo que nos hemos abocado en el último mes, la Copa América de Fútbol Femenino en Colombia. Mañana el último partido de la selección, pero el más importante, el que define un pasaje al repechaje a la Copa del Mundo. En instantes nos vamos hasta Armenia para saber de la situación de este equipo que mañana enfrenta esta selección, esta generación que enfrenta a Venezuela, que tanto la ha complicado en los últimos dos partidos. Nuestra colaboradora, nuestra enviada especial, Javiera Kurt, va a estar en instantes aquí en Mujeres al Deporte, pero también de una disciplina que hemos estado pendientes en las últimas semanas, el hockey césped femenino. Su desarrollo, la muy buena actuación de las Diablas en su primera incursión en una Copa del Mundo, y no tan solo mundial juega el equipo femenino adulto, sino que también otra selección chilena. Vamos a conversar con Claudia Lobo, que fue jefa de misión de las Diablas en Países Bajos, pero que también es seleccionada chilena del equipo hockey césped máster de más de 55 años, que va a jugar en Sudáfrica el Campeonato del Mundo en el mes de octubre. De aquí en más, hasta las 14:45, Mujeres al Deporte, aquí en ADN.
Si eres mujer y te vistes de corto, estás en el lugar indicado.
Esto es Mujeres al Deporte en ADN.
Colombia.
Mañana con transmisión de ADN Deportes a las 20 horas en Armenia, la selección chilena juega su último partido de la Copa América Femenina, no el que esperaban ellas. Nos decía Cristian Ender, si no se clasificaba a las fases finales, era un fracaso. Hay que ver si es a medias el jugar mañana con Venezuela por un cupo en el repechaje al Mundial, o entero por no estar en las semifinales del campeonato. Ha seguido constantemente este equipo a esta generación. Javiera Curto, nuestra enviada especial allí a Colombia. Ja, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Hans, buenas tardes. Bueno, aquí me encuentro a las afueras de Armenia, en el nuevo hotel de La Roja, que están bastante más cómodas, pero que han tenido este traslado todavía el staff, porque ayer se vino la selección y el cuerpo técnico, y el resto del staff todavía está aquí esperando que le asignen una pieza para poder instalarse ya en el último hotel.
¿Cómo es eso? A ver, dos días y poco más antes del partido contra Venezuela, ¿qué les dijo ese campeonato de hotel? ¿La Conmebol? ¿La Federación?
Sí, a ver. Sí, la Conmebol, el tema en todo caso, para que estén al tanto, estaba programado así desde un principio. Sin embargo, igual molesta bastante la situación, porque una, estamos aquí en un resort aislado, donde es bastante más fácil, por ejemplo, evitar contagios desde la calle, porque el otro hotel era en el centro, entraba mucha gente. De hecho, también se quejaron las jugadoras del ruido, porque era un hotel que daba a la calle y que habían ruido automóviles en todo momento. Mientras ahora estamos en el hotel donde se hospedaba Argentina y donde estuvo Uruguay, acá en la sede de Armenia, las afueras de Armenia, que es tranquilo, que es espacioso, que tiene muchas áreas verdes al aire libre, cosa que no tenía el otro hotel. Lo que hubiese, por supuesto, quizás ayudado a evitar contagios, pero además también el tanto movimiento de Cali a Armenia. Ya fue un viaje difícil, la selección se encontró con un paro de camiones, se demoraron una hora y media más en llegar de lo que debían demorarse, que ya era un viaje de 3 horas en bus, que no era muy cómodo. Entonces eso les jugó en contra, por supuesto, para el estado físico y la concentración del partido contra Colombia. Y ahora ya para el último encuentro las vuelven a cambiar de hotel, vuelven a tener que subir todos los bolsos con los que anda una delegación. Entonces ha sido un tema, más allá de que ahora efectivamente están en un hotel de muchas mejores condiciones.
Más allá de los semblantes por el cambio de hotel, tú que has visto las últimas dos prácticas ayer por la tarde, hoy por la mañana, las caras pensando en que las expectativas estaban con poder meterse en semifinales y tener que jugar mañana por un repechaje al Mundial. ¿Cambia el modo en el que ellas se enfrentan el partido en el que preparan el juego de mañana ante Venezuela o es la misma convicción de siempre en estos partidos de la Copa América?
No, están interesadísimas en darlo todo. El partido de mañana es ganar o ganar, porque como bien dijo Tiane, ya han dicho, el no clasificar al Mundial sería un fracaso. Ya no se puede clasificar directo, lo que, como tú bien decías, es quizás un medio fracaso, pero todavía está este medio cupo, o más que medio cupo, este cupo al repechaje, que ahora es un grupo. Y las jugadoras están muy, muy interesadas en eso. Hoy estuvo de cumpleaños nuestra capitana, Tiane Endler, así que hubo ánimo, el plantel completo le cantó, por supuesto, el feliz cumpleaños a la mejor arquera del mundo y también el ánimo está distendido. Haber tenido un día más entre un partido y otro, sobre todo con esto del cambio de hotel, ha servido para que las jugadoras puedan efectivamente descansar y dedicarse a estar bien físicamente y estar en las mejores condiciones para el partido de mañana, que ya define todo lo que queda para La Roja los próximos 4 años, desgraciadamente.
Con esa situación y una baja de última hora por otro caso de COVID en la selección, lo acaba de comunicar la NFP.
Sí, sí, así es. Valentina Navarrete, que ayer de hecho no estuvo en la práctica, hicimos las consultas, dijeron que era por precaución, al parecer tenía algo de síntomas y hoy día ya efectivamente tiene su antígeno positivo en COVID, así que no está entrando con el plantel. Y Mari Valencia, quien era su compañera de pieza, está teniendo todas sus actividades aisladas del grupo por un tema de precaución y de no tener más contagios. Pero sí, por supuesto, como es sabido que durante el entrenamiento no hay contagio y cosas así, ella sí está entrenando y sí está a disposición del técnico porque tiene su antígeno negativo.
Escuchemos algunas de las voces de la selección durante la práctica de las últimas horas. Javiera, pensando en el partido de mañana, 8 de la noche, transmite ADN frente a Venezuela por un puesto en el repechaje al Mundial.
Seguimos quedando con alguna alternativa para alcanzar a lo menos un repechaje. Hemos tenido un día más de descanso. Vamos a hacer todo lo posible para que mañana podamos conseguir el resultado que necesitamos para quedar con esa puerta abierta de una posible clasificación a un mundial. Así es que, después del partido con Colombia fue difícil, pero ya hemos dado vuelta a la página. Son situaciones que ya no podemos cambiar y hay que esperar lo que viene más hacia adelante, que es el partido con Venezuela mañana.
Escuchábamos a José Letelier, el técnico de la selección femenina. Y me adelanto uno de los temas que quería conversar contigo, Hakurt, allí en Colombia, la enviada especial de ADN. ¿Cómo queda el proceso de Letelier después de lo que ha ocurrido en Colombia principalmente, después de la imagen vista en el 4-0 frente al local?
Se ha hablado mucho de tanto la prensa que está cubriendo acá como los medios ahí en Chile respecto de que quizás es el fin de un ciclo. A mí me parece que es así, que sin importar lo que suceda mañana, creo que Letelier lleva un muy buen tiempo con esta selección, que le ha entregado mucho, que nos llevó a un mundial, que nos llevó a los Juegos Olímpicos, pero que también ya es hora de... Para mí José Letelier es un técnico que ha crecido junto a esta Roja, que ha crecido bastante. La Roja también ha crecido bastante en los últimos años, pero ahora ya falta alguien que les venga a enseñar algo más, alguien que venga de afuera. Sí, bueno, han salido algunos nombres, en particular me gusta mucho el de Emily Lima, la brasileña que estuvo a cargo de Ecuador y que además queda libre después de esta Copa América y que complicó a Ecuador, le hizo difícil el partido a Colombia, le hizo muy difícil el partido a Chile, le hizo muy difícil el partido a Paraguay. Entonces creo que sería un cambio de aire muy importante para esta Roja, que todavía está para cosas grandes, que en el fondo mañana podría quedar en el grupo de repechaje, que también va a ser una experiencia nueva jugar el repechaje al Mundial de la manera que se va a hacer ahora. Y creo que pase lo que pase mañana, debiese haber un cambio de dirección técnica en esta Roja, que ya lleva un proceso muy largo con este mismo cuerpo técnico.
Tú me dices Emily Lima, la técnica de la selección ecuatoriana. Tú has visto este proceso desde el inicio, la Copa América que se disputó en nuestro país, en La Serena, el año 2018. A partir de esos 4 años de recorrido junto a este equipo, ¿qué es lo que precisa para sacarle el mayor potencial a una escuadra que tiene todavía jugadoras que tienen tiempo para avanzar con esta selección, tienen tiempo de su máximo rendimiento deportivo para jugar con este equipo chileno y apuntalar el recambio a aquellas figuras de la generación que han venido jugando los últimos 14 años fútbol femenino en nuestro país y que necesariamente van a ocupar esos lugares.
Bueno, sí, y de hecho a raíz de lo mismo es que surge el nombre. Es lo mismo que sucedió un poco en Ecuador, una selección que había ido a un mundial, el del año 2015, que son esas generaciones especiales que van a mundiales adultos y que no es tan común como el caso de Brasil, que va a todos los mundiales. Y Emilio Lima tuvo la misión en Ecuador de hacer ese recambio. Por supuesto, no tuvo muy buenos resultados, pero también estamos hablando de un país donde la liga de fútbol femenino no le llega ni a los talones a la chilena, entonces están bastantes pasos más atrás de lo que está pasando en Chile con el fútbol femenino. Tú mismo decías, en Chile el boom del fútbol femenino comenzó el 2018 y quizá el 2017, un poco antes. No es la misma historia y creo que se necesita eso, un cuerpo técnico bueno que logre ganarse el respeto de estas jugadoras que vienen con mucha trayectoria. Entonces también no puede ser, se habló en algún momento de un interinato. A mí me parece que esta roja no está para ese tipo de cosas, sino que hay que hacer un proceso completo, bueno, desde el comienzo, con una técnica o un técnico que logre convencer a estas jugadoras, que también saben mucho y llevan mucha trayectoria, entonces no es tan fácil, pero también que tenga bien claro que hay una generación que está llegando a su fin y que hay mucho por delante. O sea, tenemos una sub-17 que clasificó mundial, una sub-20 que no, pero que tiene bastantes nombres interesantes. Lo mismo la Valentina Navarrete, que va a estar ausente, que me ha parecido a mí, ha sido un gran aporte y un gran descubrimiento en esta Copa América. Hemos podido ver más a Naya del López. Hay muchos nombres y jugadoras que están siendo un aporte y que no estuvieron en el proceso del Mundial y de la Copa América del 2018. Si quieres, podemos también pasar a escuchar ahora a Daniela Zamora, que también tuvo unos minutos para hablar con la prensa.
Bueno, sabemos que va a ser un partido difícil, muy parejo, como la mayoría de la Copa. Ayer tuvimos la posibilidad de ir a ver el partido. Sabemos que un rival fuerte, nos enfrentamos con ellos antes de esta Copa América, y sabemos que tenemos que estar muy finas en los contragolpes de ellas, donde hacen harta diferencia, y con eso nosotras podemos llegar a controlar el partido y marcar diferencia.
La palabra entonces de Daniela Zamora antes del partido de mañana frente a Venezuela en Armenia, en este nuevo sistema de repechajes de campeonato del mundo, que es muy distinto al que vimos hace poco con el torneo masculino. No son duplas en sede neutral, sino que cambia ya forma de grupo, Xavier Agurto.
Sí, es un gran grupo donde van a jugar todos, donde se va, bueno, Chile de clasificar o quien obtenga los cupos a este repechaje van a enfrentar a equipos de CONCACAF, a equipos de la UEFA, de Asia, de Oceanía. Entonces es como un poco, igual me parece a mí que sea un poco más justo. Efectivamente, de todos estos equipos de repechaje van a pasar los dos mejores al Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Pero va a ser difícil, va a también ser un torneo corto, va a también ser un torneo de partidos seguidos, que es con lo que ha pasado ahora, y eso ha complicado a la selección, porque al menos en nuestro cono, en Sudamérica, equipos como Colombia, como Ecuador, como Venezuela, son mucho más físicos. De hecho, haber enfrentado quizás a Argentina mañana en vez de Venezuela hubiese sido un equipo más similar, donde hay mucha más técnica y táctica que este poderío físico que tienen los equipos caribeños y que nos complican mucho a la roja.
Revisando el formato, son 10 equipos provenientes de las 6 confederaciones. Son los últimos 3 pasajes al campeonato del mundo. Por ejemplo, está China Taipei por Asia junto a Tailandia, Camerún y Senegal por África, Haití y Panamá después de el campeonato que se disputó en Centroamérica y que, entre otras cosas, vio la victoria de Haití sobre México, cuadro que quedó eliminado de la opción de jugar el Mundial y también los Juegos Olímpicos. El campeón o la campeona del torneo femenino de Oceanía, un equipo de Europa y los elencos sudamericanos, cuarto, que terminen en el cuarto puesto de la Copa América, y las ganadoras del partido de mañana entre Chile y Venezuela. A partir de allí, 3 serán los pasajes que entregue este torneo, que se va a disputar en Auckland y en Hamilton, en Nueva Zelanda, para jugar la Copa del Mundo del próximo año, el Mundial Femenino, al cual todavía tiene opciones de llegar nuestro país. Lo último, pensando ya en lo estructural, en lo futuro, más allá de la última pregunta, que va a ser la formación del equipo, ¿qué precisa el fútbol femenino chileno para poder aprovechar estos 4 años de máxima posición, de llegar a campeonato del mundo, de ganarle a Brasil en territorio brasileño, de sumar experiencia enfrentando a Australia, a equipos europeos potentes, para poder proyectarlo al futuro. Tomo el ejemplo del rugby, que clasifica un mundial y que piensa proyectar el deporte para los próximos 30 años. ¿Qué debe buscar el fútbol femenino chileno, Jacurta, allí en Colombia para llegar a esa extensión de tiempo y que no sea como una estrella fugaz, que el boom dure un tiempo y que después se vaya difuminando en el tiempo?
Bueno, sí, de partida continuidad en los procesos. Hemos tenido en Chile distintos momentos de crecimiento. Fue el Mundial del 2008 que se hizo en nuestro país, el Sub-20. Luego, cuando el 2012 Colo-Colo gana la Copa Libertadores, estos pequeños momentos, el 2018, por supuesto, más grande ya con esta Copa América, donde Chile además obtiene cupos no solo al Mundial, sino que al repechaje de Juegos Olímpicos y que después clasifica. Pero siguen siendo momentos, éxito, momento, y después de nuevo hay una baja. El fútbol femenino durante la pandemia estuvo en para. La primera B empezó recién este año de nuevo, hace poquito tiempo atrás. Mientras que, por ejemplo, en Brasil, ninguna categoría de fútbol femenino se detuvo durante la pandemia. Ni la adulta, ni las juveniles, ni la primera B, ni el torneo de ascenso, sino que todos los torneos se siguieron desarrollando a la par del masculino. Creo que, bueno, la diferencia que nos lleva a Brasil o Europa es muchísima. Creo que en Chile todavía falta, quizás, que algunas marcas crean en esto del crecimiento del fútbol femenino, de que al final el fútbol como tal es un negocio, y el fútbol femenino también lo es y lo puede ser. No hay ninguna razón por la que no funcione. En Europa se dieron cuenta y están preocupándose de que el fútbol femenino sea un espectáculo, y está dando muy buenos resultados. Tenemos el caso del Barcelona con los récords históricos, tenemos a Tian en el Olympique de Lyon, que podemos ver la semana a semana como juega en el primer nivel, en la elite del fútbol mundial femenino. Y tiene que ver con el interés. Aquí se habla mucho, los clubes tienen que querer. Está el nuevo, por ejemplo, proyecto de ley, o sea, ya no proyecto, la ley de profesionalización del fútbol femenino, que obligará a los clubes a tener contrato, y está el miedo de las jugadoras y de las futbolistas, y dicen, bueno, van a haber clubes que van a querer cerrar la rama. Y eso no debiese ser así. Al final, no podemos no querer que haya profesionalización para que los clubes, no, por no hacerlo profesional, no desistan de tener el fútbol femenino. Lo importante, me parece, es la constancia y la disciplina. Hace 4 años atrás Chile marcó una diferencia en Sudamérica, el resto de Sudamérica se subió al carro del fútbol femenino y Chile quedó estancado estos 4 años, y eso es lo que se ha visto en esta Copa. Por eso que Chile no se ha visto como la potencia que todos pensaban que iba a ser. Nuestros colegas de otros países nos comentan que pensaron que Chile sí o sí estaría entre los 3 finalistas.
Bueno, Javiera, ¿con qué 11 mañana sale Chile a enfrentar a Venezuela mañana en Armenia?
Hay que ver siempre el último PCR y el último antígeno para ver si hay algún cambio, pero debiese ir con Tian Endler en el arco. Luego me parece a mí que va a jugar Balmaceda por la derecha, que va a jugar Nayadet López y Fernanda Ramírez, me parece que va a ir de titular. Creo que Carla Guerrero no ha estado al 100% físicamente, se notó en el último partido por la lesión que venía trayendo, y que Camila Sáez va a repetir la fórmula de lateral en vez de central, debido a la potencia que tienen por ambas bandas Venezuela. Luego en el medio campo debiesen ser las tres de siempre: Karen Araya, Pancha Lara y Paloma López. Y las tres de arriba debiesen ser Zamora, Gress y Jenny Acuña. Creo que va a ser el caso, ya que había estado jugando Valentina Navarrete, quien no podría estar. Puede que Cote Roja, en vez de Jenny Acuña, ahí ocupe el puesto, o que sea Javiera Gress quien cede para Jenny Acuña, pero a mí me parece que Letelier va a jugar de aquella manera, ya el último encuentro de La Roja en esta Copa América 2022.
Javiera Curta, allí en Colombia, en Armenia, muchísimas gracias, que sea un buen sábado, y mañana nos encontramos en la transmisión de ADN para el partido entre Chile y Venezuela. Un abrazo.
Otro para usted, aquí nos quedamos y cualquier cosa les estamos informando. Chau, chau.
Las mujeres hace rato que son el verdadero sexo fuerte.
Y si no nos crees, aquí está Macarena Miranda para explicarte por qué.
Esto es Mujeres al Deporte en ADN 91.7.
Para Macarena, que está en su casa, que está enferma, nada grave, pero esperamos que vuelva el próximo sábado aquí a Mujeres al Deporte. ¿Buscas tableros de OSB? Ahora puedes comprar directo desde nuestra fábrica en el sitio tienda.lpchile.cl, donde podrás encontrar y comprar online nuestros productos para que estén en todos tus proyectos de construcción. Esos tableros estructurales OSB APA Protect son una solución de LP Chile. Y en Volkswagen nos mueve que la cobertura del fútbol femenino dure más que esta publicidad. Súmate con el hashtag Hablemos de Fútbol Femenino y hazte parte de esta iniciativa. Volkswagen nos mueve el fútbol. La pausa, que hablamos de hockey césped aquí en Mujeres al Deporte.
Si hay alguien que marca tendencia, esa es la mujer.
Macarena Miranda ya regresa a la 91.7 para seguir hablando de deporte y actividad física.
Solo en ADN. Ellas hace rato que vienen escribiendo una nueva historia.
Continúa Mujeres al Deporte, junto a Macarena Miranda en ADN.
91.7, actualidad, deportes, noticias.
2:34. La próxima semana también estaremos en sábado con Mujeres al Deporte, porque el domingo, si la justicia no acoge el requerimiento del alcalde de Talca, se va a estar jugando el clásico entre Colo Colo y la Universidad de Chile. Y es amplia cobertura, por supuesto, de ADN Deportes por la jornada del campeonato de primera división, que ya tiene hoy un marcador definitivo. Antofagasta perdió en condición de local, ganó el Audax Italiano por 3-2 con goles de Michael Fuentes, Gonzalo Álvarez y Luis Riveros para el conjunto itálico. Jason Flores y Manuel López en los tantos de Deportes Antofagasta, que sigue complicado en el fondo de la tabla de posiciones. Ya se prepara el equipo para el partido entre Coquimbo y La Serena, lo transmite la banda de ADN Deportes. Pero volvemos a los temas del deporte femenino, y una de las grandes actuaciones de las últimas semanas fue lo ocurrido con la selección femenina de hockey césped en el campeonato del mundo que se disputó en Países Bajos. Aquella primera incursión que terminó con el 13º puesto del equipo chileno tras derrotar a Sudáfrica por 1-0. Pero no es la única selección chilena que va a jugar un mundial de hockey césped femenino. El equipo máster, el equipo más de 55 años, disputará en octubre el campeonato del mundo de la categoría, que se va a jugar en Sudáfrica. Una de sus componentes es Claudia Lobo y está en la línea de ADN. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes.
Hola, Hans. Buenas tardes. Qué gusto saludarte.
Igualmente, encantado de saludarte. Claudia, primero, lo más reciente, ¿cómo fue esta experiencia de jefe de misión con las Diablas, el equipo nacional de hockey?
Bueno, fue una experiencia inolvidable, fue en realidad un sueño cumplido para muchos ex-hockeyistas de Chile, que lo cumplieron este equipo de Diablas con ese corazón gigante y esa pasión que tienen por el deporte, que lo dejaron demostrado en cada partido que tuvimos en Países Bajos. Fue realmente una experiencia inolvidable.
Y la importancia de un proceso que tomó 4 o 5 años para conseguir el objetivo que se marcó Sergio Vigil, llegar a un campeonato del mundo.
Sí, bueno, cuando llegó Cachito, que llegó el 2016, hubo un cambio importante ahí. Bueno, nunca olvidar a Alfredo Castro, que él, desde que llegó a Chile el 2005, 2004, por ahí, se propuso que el hockey chileno cambiara y... con gestiones de la federación, en conjunto con él, lograron traer a Cachito el 2016, donde empezó este sueño mundialista. Fue un proceso largo, con altos y bajos, obviamente, pero siempre trabajando en equipo y apoyándonos todos de la mejor forma posible. Así que terminar con esta participación, que es el puntapié inicial de cómo vamos a seguir de aquí en adelante, en el fondo.
Y a propósito de esa proyección, ¿cómo ves a este equipo pensando en una posible llegada a los Juegos Olímpicos o en Santiago 2023?
Yo creo que es un equipo que está muy bien preparado, se va a seguir trabajando, siempre aspirando a más y siempre dando lo más posible. No tenemos que olvidar que nuestra selección, comparada con otras selecciones, no es profesional. Entonces las jugadoras tienen que estudiar, trabajar, dividirse con sus horarios para poder rendir al máximo. Entonces a veces eso te complica un poco. Ahora, bueno, tenemos nuestra cancha propia, que todavía no la podemos utilizar, pero eso también va a facilitar para la preparación, para tener mejores horarios de entrenamiento y así poder organizar mejor las cosas.
Estamos conversando con Claudia Lobo, que es jugadora de hockey césped femenino, que además fue jefa de misión de las Diablas en el campeonato del mundo de Países Bajos. Leo una nota a DAS.com a Carla Lozada y dice: quiero agradecer a Claudia Lobo, jefa del equipo, que siempre estuvo pendiente de todos los detalles para las jugadoras, porque le permitió entrar a los cumpleaños de Carla Rojas Lozada, quien fue la primera jugadora en marcar un gol en un mundial. ¿Cómo fue ese tipo de detalles, esta convivencia larga durante el mundial?
Sí, bueno, la función de la jefe de equipo es el bienestar de todo el grupo, tanto de las jugadoras como del staff. y obviamente siempre nos tocan cumpleaños o celebraciones, y en esta ocasión fue el cumpleaños de Denis. Y obviamente una torta, unos globitos, decoraciones para el desayuno, donde todo el equipo le canta, y además tuvo la posibilidad de que en la tarde pasaran su familia, que la fue a ver allá, y pudieron hacer una celebración pequeñita, obviamente, porque estábamos en la mitad del campeonato, digamos, donde pudimos compartir un súper lindo momento.
De mundial a mundial, porque ya pasó lo ocurrido en Países Bajos. En octubre Chile juega el Mundial Máster Femenino en Sudáfrica. ¿Cómo ha sido la preparación, el proceso que han llevado ustedes para poder jugar la Copa del Mundo en prácticamente 60 días?
Sí, mira, la verdad es que nosotros, y bueno, yo tuve la suerte de participar en el primer Máster que fuimos en el 2018, ya de esas jugadoras que fuimos 20, continuamos 18 entrenando. Después del Mundial volvimos a entrenar, o sea, pasamos la pandemia igual, con entrenamiento online, palo y pelota. Yo que vivo en departamento, no sé, pues imagínate haciendo dribbling o cosas con la pelota, no me quedé mucho en mi edificio, digamos, pero siempre sumando actividades con el entrenador, que es Miguel Maldonado. Y tuvimos ese gran proceso el 2018 y no paramos, y logramos ahora ir con dos equipos, con más 50 y más 55. Así que seguimos entrenando, obviamente, un proceso que no ha parado, le dedicamos mucho tiempo a esto, y tenemos, gracias a Dios, apoyo de que nos prestan cancha, agradecerle al Club Manquehue, al Colegio Quench, al Sport Francés, donde podemos hacer los entrenamientos técnicos, y la parte física la manejamos cada una en forma individual. Pero ahora último, gracias a la clínica Mets, que nos está apoyando, nos han hecho evaluaciones individuales a cada una, y cada una va a tener su entrenamiento personalizado, ya, porque obviamente después de tanto tiempo jugando hockey hay algunas personas que necesitan diferentes cosas, digamos, y lesiones antiguas, que además hay que entrenarlas de otra forma para llegar lo mejor preparadas al Mundial en Cape Town.
¿Y con quién se van a encontrar allí en Sudáfrica, Claudia?
En Sudáfrica nos vamos a encontrar, bueno, ahí están los inscritos, que son Argentina, Bélgica, Chile, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Escocia, Sudáfrica, España y Estados Unidos. No sé, todavía no están los fixtures de los grupos, así que definitivamente no sé con qué países nos van a tocar. Cuando fuimos al 2018, nosotros jugamos con Estados Unidos, Argentina, Irlanda, Francia y Canadá. Ya ahí en realidad fuimos y íbamos súper ilusionadas, habíamos entrenado harto, y salimos 13, ya le ganamos a Francia 5-0 y a Canadá 1-0, y perdimos bien apretado con Estados Unidos 1-2, Argentina 0-2, Irlanda 1-2. Así que igual fue una buena experiencia, esperamos que este año sea mejor, creo que estamos mejor preparadas, creo que ha sido un proceso que hemos tenido altos y bajos con el tema de la pandemia, pero es un equipo que está súper, los dos equipos están súper bien constituidos, así que creo que va a ser muy entretenida la experiencia y vamos obviamente a dejarlo todo en la cancha.
Y pensando en futuro, ya sea en el equipo femenino, en los Diablos, el masculino, en los equipos máster, ¿qué debe hacer el hockey para aprovechar esta ventana que ha mostrado al gran público la participación de las Diablas en el Mundial Femenino, proyectándolo para los Panamericanos que vienen en 2023?
Mira, yo creo que esto de las Diablas, bueno, y la posibilidad que nosotros también tenemos de ir a este Mundial, abre puertas. Yo creo que van a haber empresas que se van a interesar en auspiciar y ayudar al deporte en Chile, especialmente a los hockeyistas, porque se necesitan recursos, para poder desarrollar, hacer clínica, no sé, dentro de hacer una clínica están los traslados, están un montón de gastos incluidos que querámonos o no, no hace falta para poder desarrollar aún más nuestro deporte en Chile. Y bueno, los colegios también se han masificado harto gracias al desarrollo que ha tenido la federación en la masificación. Ya estamos de norte a sur, antiguamente era solamente centralizado en Santiago y en Viña, así que creo que en ese sentido esta ventanita, yo creo que mucha gente conoció mucho más el hockey, y va a tener muchas ganas de que sus hijos, sus familias sean parte de esta gran familia hockeística de Chile.
Me has dicho mucho el tema de los recursos. ¿Qué han tenido que hacer para juntar plata para ir al Mundial?
Mira, nosotros como máster para juntar fondos. Tenemos principalmente una rifa, ¿ya? Una rifa que organizó una jugadora en el fondo. Uh-huh. Y tenemos también un grupo de donaciones y auspicio, ¿ya? No sé si puedo aprovechar de agradecer.
Por favor, adelante.
A este grupo que nos ha ayudado mucho, que es Geofruit, Replay, Clínica Oftalmológica 2020, el Grupo Patio, Ursus Trotter, la Clínica Metz y Kaufman. Creo que han sido fundamentales en que nos resulte esto, de apoyarnos para poder hacer posible que todas las jugadoras puedan ir, porque como tú sabes, esto es lo paga cada jugadora a nivel máster. Entonces, claro, toda esta ayuda permiten que todas las jugadoras tenga la posibilidad de viajar, porque igual es un monto bastante grande y que, no sé, pues si tú tenías una familia con hijos, de repente decís, pucha, me voy a gastar esta plata en mí, en el hockey, pudiendo gastarla con la familia de repente. Entonces, esto es una ayuda importantísima, así que volver a agradecer a nuestros auspiciadores, Geofruit, Replay, Clínica Oftalmológica 2020, Grupo Patio, Ursus Trote, Kaufman y la Clínica Metz, que con ellos ahora último nos están ayudando cualquier cantidad en, como te decía yo, en los entrenamientos específicos que necesitamos cada una para poder llegar lo mejor posible a el Mundial en Cape Town.
Claudia Lobo, muchísimas gracias por tu tiempo con ADN y que sea de mucho éxito el Mundial ahí en Sudáfrica.
Y muchas gracias a ustedes, a ADN y a Maca Miranda, que le mando un saludo porque sé que está enferma ella y se pasaron, así que un millón, muchas gracias por el apoyo y por escucharnos y por recibirnos.
La mujer y el deporte femenino con todas sus variantes están en la 91.7.
El programa de ADN, donde tienen cancha libre para hablar del deporte y de la vida.
Con tu LP Chile y sus tableros estructurales OSB, APA, Protect y Volkswagen, quienes mueven el fútbol femenino, han estado con ustedes, Mujeres al Deporte, la sintonía de ADN. La próxima semana, más, junto a la cadena Miranda. Quédense con nosotros, gracias por estar ahí. Ya viene el fútbol, Coquimbo, La Serena, con la banda de ADN Deportes. Que tengan buena tarde.
LP Chile, la mejor solución en construcción. Y hablemos de fútbol femenino. Una invitación de Volkswagen. Presentaron Mujeres al Deporte en ADN.
Dejar todo en la cancha no es patrimonio de los hombres.
Ellas también se la juegan y dejan la vida.
Durante una hora, la periodista Macarena Miranda nos presentó a grandes protagonistas.
Cerramos por hoy.
Mujeres al Deporte.
El programa donde conversamos del deporte y de la vida.
Mujeres al Deporte, solo por ADN.
Actualidad, deportes, noticias.